Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya has escuchado a nuestro compañero. Cuando todavía no hemos asimilado el toque de queda a las 11 de la noche, la limitación de reuniones a 6 personas, ahora la gran pregunta que todos nos hacemos hoy, martes, es si nos van a volver a confinar en casa, en qué condiciones y cuándo, si ocurre, cuándo. Muy buenas tardes, es martes 3 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, y es la gran pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿va a haber confinamiento domiciliario? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues esa pregunta se basará en todo caso en las cifras. ¿Y cuáles son los datos de la pandemia en Málaga? Pues de momento hemos alcanzado los 24.000 contagios acumulados desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Durante este puente ha habido más de 1.200 casos detectados aquí en la provincia. Un puente que ha dejado 8 fallecidos. A día de hoy, por tanto, en la provincia se contabilizan 493 víctimas mortales por la pandemia. Y sigue la tendencia al alza de la presión hospitalaria. Actualmente hay 259 pacientes que están ingresados por COVID-19, de los que 40 se encuentran en la UCI. Malos datos que se repiten a lo largo y ancho del país y que hay voces que ya admiten que todo apunta a que nos abocan a un nuevo confinamiento. Por ejemplo, esas declaraciones de hace solo unos minutos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Lo único que es eficaz es limitar el movimiento mientras no llegue la vacuna y el tratamiento. Entonces, cada medida que vamos cerrando, llegará un punto en que o se cierra todo o prácticamente ya el daño, desgraciadamente, estará hecho. Y si hay que cerrar, que se cierre cuanto antes, por lo menos para evitar, para intentar por lo menos salvar la Navidad, que como usted sabe, es uno de los momentos más álgidos en términos de actividad económica de toda España a lo largo del año.
Por cierto, explicábamos la semana pasada que la provincia de Málaga se había coloreado en tres colores diferentes, en rojo, en naranja y en amarillo, según el nivel de restricciones que hubiera en cada distrito sanitario. Y hay que contar que tres pueblos del distrito sanitario de la Axarquía se han sumado al nivel 4 de restricciones, el más alto, el del nivel rojo. Se trata de Almáchar, Periana y El Borje, donde se ha detectado un aumento de contagios y donde se establece el cierre perimetral hasta el 14 de noviembre. Por tanto, estos tres pueblos se unen a los 19 del distrito sanitario de la Vega de Antequera, de los que ya no se podía salir ni entrar. Y en esta crisis económica que se ha derivado de la pandemia, hay muchos que están encontrando un buen momento para comprar una casa, para invertir en ladrillo o quien se ha decidido a vender. Pues bien, para poner en contacto a compradores y vendedores, del jueves al sábado se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga una nueva edición del SIME, del Salón Inmobiliario del Mediterráneo.
Ignacio Peinado es el presidente del grupo de promotores de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué momento está atravesando el sector inmobiliario en la provincia? ¿Se plantean nuevas promociones o cuando se termine de construir lo que hasta ahora hay en marcha ya dejamos de ver grúas?
Bueno, yo creo que indudablemente se va a afectar, ¿no? A mí sí que me gustaría poner en contexto que el sector inmobiliario es un sector de largo periodo de maduración, con lo cual las incidencias que vamos a tener hoy, sobre todo, la vamos a notar mañana. Cuando yo digo mañana, quiero decir un par de años. Pero sobre la pregunta que me hace, sí que me gustaría apuntar que, por ejemplo, en los primeros 6 meses del 2019 ya hemos registrado un 30% menos de visados que el mismo periodo del año anterior, con lo cual esto ya nos pone en marcha que, aun habiendo demanda, dentro de 2 años estaremos escriturando un 30% menos de vivienda. Y sin duda, la incertidumbre que hay a día de hoy en el sector, y aquí en Málaga todavía más acrecentado con la segunda residencia, hará que haya menos proyectos nuevos en la calle.
¿Cómo están ahora mismo los precios? ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a este mercado?
Bueno, pues curiosamente, con menor impacto. Igual que hablamos que las compraventas sí que han descendido un 30%, los precios no lo han hecho, ¿no? Si me apuras, a nivel nacional, el crecimiento interanual respecto al año pasado son de 2,5%, y en el caso de Málaga superamos el 3,5% de incremento, ¿no? No así como las compraventas. Yo diría que en realidad, y centrándome en lo que es el sector nuestro, que es la producción de viviendas, la obra nueva, todos los proyectos que están con grúa están consolidados, tienen unos niveles de preventa por encima del 70%, por lo que no se espera que puedan sufrir ajustes de presión en estas viviendas ya en marcha.
Precisamente hay quien piensa que para comprar una casa es mejor esperar porque, visto lo que parece que lo que ya nos está cayendo encima, los precios al final van a bajar.
Bueno, no soy capaz de aventurarme a precisar si eso ocurrirá en el mercado de la segunda mano, ¿no? Que está en mano en realidad de la economía doméstica, de particulares. Lo que sí tengo claro es que en el sector promotor no debería aparentemente de existir esos ajustes, ya que estamos en un sector en el que el nivel de endeudamiento no lo está haciendo sufrir, en el que, como decía antes, todos los proyectos que están ya lanzados tienen niveles de preventa importantes, y en el caso de nuevos proyectos, si los precios que el mercado pueda absorber no son los adecuados, entiendo que lo que haremos los promotores es no lanzar nuevos proyectos ni meternos en la aventura de hacer nuevas construcciones para precios que no estén, que no están ajustados.
¿Y qué nos vamos a encontrar en esta edición número 16 del SIMED? ¿Qué tipo de promociones se van a poner a la venta?
Yo creo que lo más interesante, lo que vamos a ver en el salón inmobiliario por parte de las promotoras que van a llevar vivienda, es que el producto, ¿no?, que con el tema del COVID está en la demanda, o mejor dicho, está en el deseo de la demanda, que son grandes terrazas, que son proyectos más verdes, con zonas de esparcimiento para el ocio y para el teletrabajo, que es algo que yo creo que la sociedad va a atender, ya puede ser una realidad en los productos de obra nueva, y será lo que se presente en el salón inmobiliario.
Estamos hablando con Ignacio Peinado. Estamos hablando del SIMED, que es todo un acontecimiento en el Palacio de Ferias todos los años. Ignacio, ¿cuál va a ser la ventaja para el comprador, para el que se decida acudir a visitaros? ¿Por qué es mejor encontrar una casa en SIMED que fuera de ella, en el mercado, dando un paseo por Málaga e intentando encontrar un piso?
Bueno, pues yo creo que la diferencia simplemente es que debe ser el punto en el que en una misma zona estén reunidas las distintas alternativas y los distintos proyectos. Pero qué duda cabe que con la tecnología que hay hoy y con las posibilidades que hay en la calle, el comprador podría descubrir los mismos proyectos, pero pues perdiendo más tiempo, no pudiendo hacer una comparativa tan en el mismo minuto. Yo creo que algo interesante de reforzar la decisión en ese instante.
Ignacio Peinado, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte. Le recuerdo a los oyentes, este jueves, del jueves al sábado, se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga una nueva edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Muchísima suerte. Gracias, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Más cosas. Es la gran pregunta que todos nos venimos haciendo, nos da vuelta en la cabeza desde hace unos días. ¿Volveremos a quedar confinados en casa, como ocurrirá en los meses de marzo, abril y mayo? La respuesta la tiene el comité de expertos que consulta el gobierno andaluz. Carmen Cerván, desde luego, ellos tienen la patata caliente.
Desde luego, y lo que ya ha avanzado el presidente de la Junta de Andalucía es que si antes el gobierno no decreta ese confinamiento domiciliario, lo que va a hacer la Junta es ampliar el toque de queda a partir del 8 de noviembre. Esa medianoche, del 8 al 9 de noviembre, expira el toque de queda que se ha decretado hasta ahora, pero si no hay un confinamiento antes, lo que se va a hacer en Andalucía es ampliar el horario del toque de queda. Y además habrá medidas más duras. No solo ampliar en fecha el toque de queda, sino también ampliarlo en horas. El horario de ese toque de queda sería más amplio. Y por otro lado, acortar el horario de apertura para la hostelería. Por tanto, que bares y restaurantes tengan menos horas de apertura al público. Es la propuesta que maneja a esta hora el gobierno andaluz, propuesta que tendrá que valorar y decidir el comité de expertos que asesora a la Junta en esta pandemia.
A este virus todavía no lo conocemos bien, aunque hemos avanzado, pero los científicos intentan averiguar, por ejemplo, por qué se contagia una pareja que convive y a uno de los dos el coronavirus lo termina llevando a la UCI y el otro miembro de esa misma pareja prácticamente ni se entera de que ha quedado infectado. ¿Por qué ocurre eso? Se sabe que hay factores que predisponen, como la obesidad, la hipertensión, la edad avanzada y las cardiobroncopatías crónicas. ¿Pero qué más hay? Ahora están investigando la genética de cada uno y también el tipo de sangre que tenemos. El doctor César Ramírez firma cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Es verdad que el grupo sanguíneo que tenemos cada uno de nosotros puede influir en cómo nos trata el virus?
Pues efecto, Mónica, así es. Ni el riesgo de infectarse ni la severidad de la infección, una vez que esta está presente, son iguales para los distintos grupos sanguíneos, por lo que estamos viendo. A modo de resumen, podemos decir que una de las afirmaciones que más se repite es que las personas con grupo sanguíneo cero pueden tener menor riesgo de infección, y que quienes sean grupos A o bien AB sufrirían la infección de coronavirus de forma más grave, según informaciones obtenidas de la revista científica Blood Advances. El grupo sanguíneo cero puede ofrecer cierta protección contra la infección. En un estudio retrospectivo del Registro de Salud ANEF, que compara un número total de personas de casi 475.000 a las que se realizó la prueba COVID positiva, de ellas 7.000 fueron positivas y 466.000 negativos, comparado a este grupo con un grupo de casi 2 millones de personas en las que no se hizo test, se vio que los positivos tenían muchísimas menos personas con el grupo de sangre cero y más personas con los tipos A, B y AB, cuando se compararon tanto los pacientes positivos como los negativos. Dinamarca es un país pequeño, étnicamente homogéneo y con un sistema de salud pública y un registro central de datos de laboratorio, por lo que el control se basa en la población y eso ha dado mucha solidez a estos hallazgos y a hacer ver que la raza no es en sí un factor de distorsión como se podría haber pensado. Este estudio se complementa con otro retrospectivo, es decir, mirando hacia atrás de 95 pacientes que se ha realizado por parte de la Universidad de Vancouver, que ha evidenciado que los grupos sanguíneos A y AB se asocian con un mayor riesgo de resultados clínicos graves de la infección en forma de mayor necesidad de intubación y ventilación mecánica, mayor necesidad de apoyo de diálisis para suplantar una función renal que falle y estancia más prolongada en la UCI, una vez que los pacientes ingresan al hospital y cuando se comparan con los grupos sanguíneos cero, la B. Una vez que se enfocan en el mayor riesgo de infección de los grupos no cero y la mayor gravedad de los grupos A y AB, el siguiente objetivo es descubrir si en otro órgano el daño es también mayor e investigar cuáles son los mecanismos biológicos que subyacen con objeto de poder sacar algún provecho clínico. Seguro que todos nuestros oyentes saben cuál es su grupo sanguíneo. Y aquellos que sean donantes universales, es decir, que tengan un grupo cero, saben que tienen una pequeña ventaja con la que no pueden cantar victoria y que los que tengan grupos A o bien AB habrán encontrado un motivo más para cuidarse y seguir evitando ser contagiados a toda costa.
Vaya, qué suerte, doctor, porque además el grupo sanguíneo cero es escaso, entre comillas, ¿no? Ellos tienen un poquito más de suerte, sin bajar la guardia, pero ellos son pocos, ¿no?
Son pocos y son los que tienen más suerte, entre comillas. Pues en esto del coronavirus da esta pequeña ventaja potencial de menos riesgo de infección y menos gravedad, y por otro lado también su sangre puede ser donada a cualquier otro tipo de persona, pero también tienen el problema de que a la de recibir sangre son muy delicados porque no pueden recibir sangre de personas con grupo A, B o AB. Así que todo tiene sus pros y sus contras en esta vida y en la medicina no hay una gestión.
Bueno, en todo caso no hay que bajar la guardia teniendo cualquier grupo sanguíneo. Doctor César Ramírez, cada día firma en ese programa El Diario del Coronavirus. Como siempre, gracias César, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Es noticia hoy un dato económico. Hasta septiembre Unicaja Banco ha ganado 77 millones de euros tras provisionar 166 millones por la pandemia. Así que si no hubiera sido necesario hacer esa provisión extraordinaria, el beneficio del banco malagueño habría alcanzado los 194 millones de euros, que sería casi un 22% más que el año pasado. El club de eSports español Giants ha comenzado en Málaga las obras del que será el centro de eSports más grande del sur de Europa. Va a estar en la avenida Ortega y Gasset, un espacio donde entrenarán los jugadores y donde se organizarán competiciones en directo y con público. Ese tipo de competiciones de videojuegos son todo un acontecimiento a nivel mundial. Pues bien, este centro tendrá más de 800 metros cuadrados, será sede de las oficinas centrales del grupo con un centenar de empleados y se inaugurará en solo unos meses, en el primer trimestre de 2021. Por cierto, detrás del proyecto hay una constructora y un estudio de arquitectura, ambas son empresas malagueñas. Y hay que contar que ha quedado en libertad provisional el hombre detenido por los disturbios ocurridos este fin de semana en Welling durante una protesta contra las restricciones por la pandemia que se convocó por las redes sociales. Los participantes, unas 80 personas, se movieron por el barrio volcando contenedores y papeleras y lanzando objetos a la policía. Un agente incluso resultó herido leve. Estos disturbios, que acabaron con un arresto, el de un hombre de 36 años, al que se acusa de delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Eso ocurrió la noche de Halloween, la noche del sábado. Pues bien, esa noche la policía local de Málaga interpuso 60 denuncias por incumplimiento del toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y un centenar de multas por no usar mascarilla. Además, 9 establecimientos han sido sancionados por no cumplir con las medidas preventivas ante el coronavirus. Sobre los incidentes en el barrio de Welling de los que hablábamos, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Belino Barrio Nuevo, descarta que esos actos tuvieran algún tipo de relación con los que se organizaron en otros puntos del país.
No, yo no creo que haya un plan a nivel nacional de llevar a cabo estas concentraciones, sino que que los convocantes lo realizan, no saben ni prevén la asistencia. Yo creo que prueba de ella es que ha habido concentraciones como han sido a las 9 de la noche, el del 31 al 1 en el Ayuntamiento de Málaga, donde no había nadie, o al día siguiente a las 6:30, que había otra concentración frente al Ayuntamiento, donde había escasamente 12 personas, ¿no?
Y una buena noticia que acabamos de conocer, Mónica, La trinchera infinita, película protagonizada por dos malagueños, Antonio de la Torre y Belén Cuesta, es la elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar. Ahora habrá que ver si la Academia de Hollywood decide que La trinchera infinita sea finalista y pugne por el premio a la mejor película internacional, pero en todo caso es la apuesta española.
Gracias, Carmen. Ojalá sea así, ¿eh? Pues detrás dos malagueños. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE, más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga, donde ahora te voy a contar una cosita que hemos puesto en marcha. Antes déjame que te hable del tiempo. Por segundo día consecutivo nos hemos despertado con nubes y con neblina, pero oye, ha ido apretando el sol y parece que poco a poco se ha ido abriendo el cielo, ahora un poquito otra vez de neblina en toda la franja litoral. En fin, disfrutemos del día porque mañana llegarán las lluvias. Dice el hombre del tiempo que las máximas hoy van a oscilar entre los 25 grados que nos anuncia en Antequera, 24 en Ronda, 22 grados de máxima en Vélez Málaga, 20 grados aquí en la capital y 19 se esperan en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo mi lugar.
Os ha quedado claro, ¿no? Vosotros sois nuestros oyentes favoritos. El taxista de mi barrio que nos escucha, el aficionado del Unicaja y del Málaga que no se pierde ni una canasta ni un gol de los que canta mi compañero Emilio Guerrero, el padre o la madre que cada mañana intenta escuchar, entre lloros de niños en el coche, la situación de las carreteras que explica mi compañera Carmen Cerván a las 8:25 de la mañana. Y, por supuesto, también son favoritos esos oyentes que nos escuchan a través de la app de COPE o de nuestra página web mientras está leyendo historias y noticias que dejamos ahí colgados en cope.es/Málaga. Y entre los contenidos que hoy puedes ver si te metes en cope.es/Málaga, hay uno que dice: concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Busca ese titular y pincha. Vas a poder responder 7 cuestiones en formato test, ¿eh? Te hacemos la pregunta y te damos 3 respuestas. Entre todos los acertantes vamos a hacer un sorteo y vamos a dar a conocer el nombre del ganador o de la ganadora el martes 17 de noviembre. ¿Cuál es el premio? Dirás, claro, yo participo, pero ¿cuál es el premio? Una cena o almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euritos, ¿eh? No está mal. Pues ya sabes, ¿conoces cuánto sabes de Málaga? Concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? 7 preguntas, tipo test, respondes y entras en ese sorteo, entre todos los acertantes de las máximas preguntas, ¿eh? Hay que intentar acertar las 7. Sorteo, y vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora ganadora el martes 17 de noviembre, así que tienes tiempo para participar. 12:49 minutos, más cosas que te contamos. El próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y entre las entidades que conmemoran esa jornada aquí en Málaga encontramos la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. Una escuela que tiene entre sus objetivos realizar actividades extraescolares, eventos deportivos y también actividades para adultos. La idea es aumentar la oferta deportiva y la práctica también deportiva del alumnado de la Fundación para que los niños y niñas se planteen otros fines y objetivos en su vida a través del deporte.
El director de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria es Miguel Cristóbal Rueda. Miguel Cristóbal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Vamos a comenzar por el principio. O sea, la Fundación Victoria, ¿cuál es la principal labor que tiene?
Bueno, la principal labor de la Fundación Victoria es evangelizar a través de nuestros 29 centros educativos de Málaga Capital y de nuestra provincia. Estamos desde Nerja hasta Marbella, con incluidos centros rurales. Nuestro principal objetivo es ese, es a través del mensaje que tenemos los cristianos, pues educar en nuestros colegios y vivir pues, maravillosas experiencias educativas, ¿no?
¿Y la escuela deportiva es uno de esos canales?
Sí, efectivamente. En Fundación Victoria contamos con dos escuelas, la escuela de idiomas, FUBI, y la escuela deportiva, que lo que hacen es completan la educación integral que planteamos desde nuestra fundación, pues la completan con actividades extraescolares por la tarde, así como actividades para adultos. Pues, por ejemplo, con el área de salud que tenemos nosotros en la escuela deportiva, actividades para adultos en horario de mañana, en horario de tarde, incluso ya en horario de noche también, al igual que nuestros compañeros de la escuela de idioma que tienen también actividades adultas a cualquier hora, ¿no? Pero principalmente dirigido al alumnado de Fundación Victoria, los más de 8.000 alumnos que tenemos desde el año en nuestro centro de educación infantil hasta los alumnos de bachillerato, así como incluso alumnos de fuera que también tienen cabida en nuestras actividades, ¿no?
Mikri, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales actividades que organizáis, sobre todo teniendo en cuenta a estas alturas del año que estamos con esta situación sanitaria que estamos viviendo? Me imagino que eso habrá condicionado un poco esas actividades deportivas, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros nos dividíamos, por un lado, en la parcela de eventos deportivos, que ahora mismo lo tenemos un poco aparcado. Estamos esperando que las condiciones fuesen propicias para poder recuperarlo, porque eran eventos en familia, que iba mucho en la línea del mensaje que tenemos este año, de somos lo que tú nos ayudas a hacer, somos una gran familia. Pues nosotros trabajábamos en nuestros eventos deportivos en familia, lo tenemos un poco aparcado. Después tenemos las actividades extraescolares, que sí las estamos llevando a cabo con todos los protocolos y la máxima seguridad posible. Estamos siendo muy estrictos en ese sentido, pero es verdad que ahora mismo contamos con 667 alumnos el matriculado en las actividades extraescolares deportivas de Fundación, y evidentemente pues nuestros monitores están teniendo toda la precaución y estamos llevando al máximo el cuidado en cuanto a las medidas para evitar el COVID, ¿no? Y después, por otra parte, tenemos el área de salud y actividades para adultos. Dentro gestionamos una piscina que está en junto al Colegio de la Presentación, una piscina cubierta, y tenemos actividades para adultos, pilates, etcétera, etcétera, ¿no? Entrenamiento personal que hemos introducido este año y que es la tercera faceta. Entonces, este año, pues, de las tres ramas con las que contamos, principalmente las actividades para adultos y las actividades extraescolares son las que estamos pudiendo potenciar.
Oye, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder apuntarse a vuestras actividades? Quiero decir, ¿hay que pertenecer a la fundación? ¿Gente de fuera que no pertenezca puede también hacer esas actividades? ¿Cómo es la cosa?
Nuestras actividades están abiertas a cualquier persona que quiera formar parte de ellas, ya sea en actividades para adultos como en actividades para alumnos. Si bien es cierto que este año, con los protocolos que tenemos, los grupos de convivencia que estamos respetando en cuanto a los colegios, pues hay ciertas actividades en las cuales alumnos de fuera no están pudiendo participar momentáneamente, pero sin embargo si tenemos grupos creados directamente con alumnos externos, etcétera, es decir, que todo el mundo tiene cabida en las actividades deportivas y en actividades de idiomas en general. En Fundación Victoria todo el mundo tiene cabida y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Facilitar nuestra visión, nuestra manera de ver el deporte, facilitarla a toda Málaga.
Estamos hablando con Miguel Cristóbal Ruedas, el director de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. ¿De qué forma vais a celebrar la jornada del domingo en la escuela? El próximo domingo recuerdo que se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo lo vais a vivir ahí?
Bueno, nosotros nos gustaría y teníamos previsto organizarlo con un gran evento que para nosotros son las 10 horas de deporte, que pues una actividad que durante todo el día acogía a toda nuestra familia y que bueno, pues lo vamos a posponer para el segundo o tercer trimestre si las circunstancias lo permiten y adaptándolo. pero de esta manera lo que vamos a intentar es mediante una campaña en la que los alumnos participen con fotografías en nuestras redes sociales, con fotografías juntos con sus padres, en los que se les vea pues realizando algún tipo de actividad física y deportiva. Es decir, haciendo partícipes a través del deporte, de nuestra herramienta, hacer partícipes a las familias de esta gran celebración que tenemos en el Día de la Iglesia Católica.
Pues tenemos que adaptarnos durante un tiempo, a ver cuánto dura, pero hay que adaptarse. Hay que vivir esa jornada del Día de la Iglesia Diocesana, en ese caso, como nos proponen desde la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Miguel Cristóbal Rueda, director de la Escuela Deportiva, gracias por atendernos, gracias, suerte con ese evento, gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos cabida en vuestro programa y gracias por el apoyo que hacéis y que deseo a todo el mundo que celebremos este día como es merecido.
Gracias. Por cierto, Pedro gracias. González.
Dígamelo.
Esta tarde, ¿quién tienes en tu sección de Buenas Tardes Málaga, eso de la música de tu vida?
Pues a nadie, porque es martes y eso es sección
solo el lunes. ¡Ay, es verdad! ¡Claro, solo el lunes! ¡Ay, por favor!
No, pero esta tarde tendremos programa, evidentemente, a las 9:30. A las 4:30. Pero
anda, que tú estás también bueno.
Sí, bueno, claro, es que el puente nos ha afectado, ¿eh? Nos ha afectado el puente. Mira, pero que yo antes de empezar el programa voy a hacer una cosa muy, muy, muy importante, que es meterme en la web de COPE Málaga y participar en el concurso de acabar.
Ya, pero tú no puedes. Es que no te lo he querido decir yo en la reunión de contenido de esta mañana. Pero tú no puedes. Ni tú, ni Rosa, ni las niñas no pueden.
Pero,
o sea, los de COPE no podemos participar porque...
Vamos a ver una cosa.
Aquí, o sea, transparencia.
O sea, yo no puedo, vale. Yo no puedo llevarme el premio, pero participar. Podré participar para comprobar cuáles son mis conocimientos de Málaga, ¿no?
Eso sí. Ya has participado. Son 7 preguntas, se lo recuerdo a los oyentes. Sí, son 7 preguntas tipo test. O sea, que te dan también... en fin, si no te la sabes, pues ala, al tuntún, la suerte. Uh-huh. Respondes esas preguntas de cuánto sabes de Málaga y entras en un sorteo que vamos a dar el nombre a conocer del ganador o de la ganadora el martes 17 de noviembre, para que se lleve un pedazo de cena o un pedazo de almuerzo. Veremos a ver con esto de las restricciones horarias si va a terminar siendo un desayuno en el restaurante Los Mellizos. Así que animo a los oyentes a que participen, que es muy fácil. Solamente es nada, yo creo que en un minuto lo respondes. Yo tú ya lo has hecho, ¿no?
Yo ya me he metido, por lo menos he visto de qué va la cosa y luego consultaré el Google para las preguntas que no sé,
claro,
poderlas responder en condiciones. Pero en fin, claro, ha quedado muy mono. Lo del espeto de sardina me ha gustado muy mono como imagen de portada, ¿eh?
Animo a los oyentes que se pasen por cope.es/Málaga y que participen en ese concurso que ponemos en marcha, que no todo van a ser penas, que hay que levantar el ánimo. Gracias, Pedro González. A las 4:30 nos dan las buenas tardes.
Hasta
gracias.
Luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, déjame que te explique. AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así es este servicio que te ofrece AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Hiciste prometer, yo te quise.
No, no, yo no te dejo. Solamente te voy a dejar 5 minutos, que es lo que dura el boletín de noticias de la 1 de la tarde, para que estés al tanto de lo que ocurre ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es su radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te quiero hablar de por qué debes planificar tus visitas al supermercado y evitar así, pues, tirar cosas, alimentos a la basura. Antes, te invito a pasar por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hablamos del Málaga Club de Fútbol, que ayer se llevó un revolcón importante en la Rosaleda. Segunda derrota del Málaga consecutiva, perdía 0-3 frente al Español en un partido en el prácticamente no tuvo opciones desde el principio. Un Málaga que está ahora mismo en mitad de la tabla con 14 puntos, cae un poquito en picado el conjunto blanquiazul después de un excelente inicio de temporada. Y a partir de mañana pensar en el próximo rival en un horario novedoso. Mónica, va a jugar el Málaga el domingo a las 2 de la tarde y te lo contaremos
aquí.
Muy buena hora
no sabemos, para los seguidores y no para los que trabajáis.
No sabemos si hacer un desayuno tardío, si hacer un almuerzo pronto, no sé qué vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que te lo vamos a contar a partir de la 1:30 de la tarde. En baloncesto, Unicaja está ya en Francia, a pesar de que está confinado el país galo, sí hay competición deportiva, por lo menos a nivel continental, y va a jugar esta noche frente al conjunto del Metropolitan de París a las 9:45 en el primer partido de la segunda vuelta de la Eurocup. Si gana esta noche Unicaja, prácticamente tendrá un pie en el top 16, es decir, en la segunda fase de la Eurocup. Y la noticia importante del fin de semana ha sido el segundo título en la historia del Clínica Rincón Costa del Sol, de nuestras chicas de balonmano femenino. Jugaban la Supercopa aquí en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín, con victoria 28-27 frente al Superamara Vera, así que de enhorabuena. Tenemos a un equipo malagueño que a día de hoy es el mejor equipo en el balonmano nacional, Mónica.
Qué bien, pues bueno, toda la información ampliada a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Te quiero hablar ahora de algo tan serio y tan frecuente, desgraciadamente, como es el desperdicio alimentario. Podemos resumir diciendo que es la pérdida de alimentos que no se consumen por distintas causas. Que se produce además esa pérdida, ese desperdicio alimentario, no solamente en casa, los que al final tiramos cosas que hemos comprado además, sino que se produce en toda la cadena alimentaria, desde la fase de producción a la del procesamiento, la distribución, la venta y el consumo. Julia Bamber es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, tiramos muchos alimentos en España. ¿Dónde radica el desperdicio alimentario?
Pues como ya has mencionado, en toda la cadena de alimentaria se desprecia, se tira alimentos, ¿no? Se desaparecen esos alimentos antes de llegar a nuestra mesa. Es un problema muy grande. Hay un estudio que dice que tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año en España. Y eso con la necesidad que tenemos de alimentar a todo el mundo, eso es un grave problema. Como has dicho, se desprecia alimentos en todas todos los momentos de la cadena de alimentación. Hasta el agricultor, pues a lo mejor no puede vender todos las frutas y verduras que recolecta, ¿no? Pero incluso en el supermercado, nosotros solo elegimos las frutas que son, pues, perfectas, redondas, bonitas, duras, y los demás pues no los compramos. Eso pues también es un desperdicio de alimentación, de alimentos.
7,7 toneladas de alimentos tiramos en España. Una barbaridad. ¿Qué consejo nos darías para evitar ese desperdicio alimentario en nuestra casa, en la medida de lo, claro, de nuestras posibilidades?
Eso, que cada uno pues vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y en el hogar, yo creo que la clave es planificar, organizar, saber lo que tenemos en casa, porque una experiencia que todos tuvimos durante el confinamiento domiciliario era que de repente pues repasamos todo lo que teníamos en casa y nos podemos sorprender lo que tenemos ahí en los armarios, a punto de caducar o incluso a lo mejor pues un poco caducados, ¿no? Entonces, si preparamos un menú semanal al principio de la semana, sabemos exactamente lo que hay que comprar para ese menú y entonces compramos solamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Eso ahorra tiempo, dinero y disminuye el desperdicio de alimentos.
Cuando cocinamos, también tenemos que tener ahí el truco de, bueno, pues si hoy he utilizado medio bote de tomate, pues mañana preparo otra cosa que necesite el otro medio, ¿no?
Claro, cuando cocinamos, pues si tenemos planificado el menú, tenemos en casa justo lo que necesitamos para ese menú. Pero un consejo para cocinar es también cocinar justo lo que necesitamos. Tenemos la mala costumbre de cocinar de más. Por si acaso, pues no me voy a quedar corto. Entonces cocinamos de más y esa comida va a tener sobras. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a quedarse corto con la comida que se prepara, porque por un lado, pues a lo mejor no necesitamos comer tanto. Y por otro lado, pues siempre se puede complementar a lo mejor con un postre un poco más contundente, una fruta que da energía, como un plátano o un mango. Y en este sentido, pues tenemos menos sobras y a lo mejor hasta comemos un poco menos, que no nos viene mal a algunos, ¿no?
Bueno, y ahorramos, ¿no? Porque al final no compramos cosas que terminamos tirando. En todo caso, los oyentes dirán, ya, pero yo tengo 3 niños chicos, trabajo por la mañana, mi marido llega súper tarde, tal. ¿Cómo me pongo yo a buscar los 5 o los 10 minutos necesarios para organizar, para planificar la semana, de qué voy a comer, de qué voy a preparar para la cena? Es tiempo, organizarse, no es fácil, Julia, no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? O no lo ve.
Pues el ahorro en tiempo al final es el que sea, si se ha organizado mejor, peor, porque a la hora de cocinar, pues también vamos a cocinar más rápido, ahorrando tiempo, sabiendo lo que tenemos en el frigorífico para cocinar. Y dinero, yo creo que nos importa mucho no gastar de más en la cocina. Otra cosa que podemos pensar para aprovechar la comida es cuando salimos al restaurante. El restaurante estará encantado de que te lleves las sobras del plato. Muchas veces pues también pedimos más de la cuenta y esa comida pues se puede utilizar y lo podemos reutilizar. Entonces animo también a que nos llevemos las sobras de los restaurantes de nuestra mesa.
Claro, Julia, es que eso no es muy español, eso nos cuesta. Yo sé que tú eras sueca, ¿verdad, Julia? Tú eres sueca,
sí.
¿No? Claro, a lo mejor en Suecia pues eso es más, o en otros países europeos, pero para nosotros los españoles si nos llevamos las sobras es para dárselas al perro, ¿sabes? Es que nos cuesta, pero sí que es cierto. No nos cuesta con la pizza, claro, ¿verdad? Con la pizza no nos cuesta.
Depende mucho del plato, por supuesto. Unas patatas fritas, la verdad es que llevarlas de sobra no sirven para mucho, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede llevar o no. Como mencionas la pizza, pues desde luego lo llevamos a casa y a última hora de la noche o de la tarde lo tomamos encantados.
o incluso de la mañana si la noche ha sido larga, Julia, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día. 7,7 toneladas de alimentos que tiramos en España. El desperdicio alimentario, contra eso también tenemos que luchar nosotros, poner en casa nuestro granito de arena. Nos va a venir bien para no tirar, qué pena da, ¿verdad?, tirar alimentos, para nuestra economía. Es planificarnos, organizarnos, buscar esos 10 minutos a la semana para hacer el calendario de todo lo que vamos a comer durante la semana, para lo tanto planificar nuestra compra. Julia Bamber es el consejo que nos da hoy. Es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Desde luego, si hay un ingrediente básico en nuestra alimentación para cocinar, que no es demasiado recomendable siempre, pero que nos cuesta rechazar, es la sal. En nuestra ventanita que abrimos cada semana también al mundo natural, hoy te hablamos de la sal y de los distintos tipos que existen. Recurrimos a nuestra experta, Ana Higueras, es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
La primera pregunta, ¿la sal la tenemos que desterrar completamente de nuestra dieta, de nuestra alimentación, como sí tenemos que hacer con el azúcar, que sabemos que es veneno, el veneno invisible?
Pues mira, Mónica, primero decir que la sal es necesaria porque los componentes de esta son imprescindibles para nuestra vida, pero sí que es verdad que hay que saber qué tipo de sal ponemos en nuestra mesa, porque sí que hay sales que realmente también podrían ser ese veneno, entre comillas, que decimos, igual que el azúcar, que viene a ser lo que es la sal de mesa común, que se compra, pues bueno, que viene eso, sal de mesa, una sal muy blanquita, muy limpia, muy refinada. Esa sal es solo cloro y sodio, que es cloruro sódico, y que sí que lleva unos niveles altísimos del sodio, que sabemos que produce desde lo más básico, que es una retención de líquido en nuestro cuerpo, hasta lo más grave, que son problemas cardiovasculares. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, en la sal que ponemos en la mesa, pero no tenemos por qué desterrarla, ni mucho menos, solo encontrar la sal correcta.
Desde hace unos años se ha puesto de moda la sal rosa del Himalaya, pero de la esquina de arriba del todo del Himalaya, que es más cara que la sal común que podemos encontrar en un supermercado por solo unos céntimos. ¿Merece la pena que nos gastemos más dinero o esto es pura moda?
Mira, lo que vuelvo a decir lo mismo, hay que buscar una sal del Himalaya correcta. La sal del Himalaya lo que tiene es que no es una sal refinada, es una sal que es de roca, que no es de mar, y que no tiene un proceso de refinado. Por tanto, por ese aspecto, lo que hacemos es que conseguimos que la sal no haya pasado por procesos de temperatura muy alta, que no se le hayan metido aditivos, que no se le haya echado ningún producto químico para blanquearla y limpiarla. Entonces, sí que merece la pena en este caso gastarse un poquito más de dinero, que no es ninguna exageración, para saber que tenemos una sal en la mesa que tiene todos los beneficios que buscamos. Y por otro lado, además, decir que la sal del Himalaya, que normalmente la que se compra es rosa, pues es más rica en otros minerales, que por eso tiene ese color. Entonces lleva más cantidad de hierro, de magnesio, de azufre, que como decía antes, la sal de mesa refinada no suele llevarla, es solo cloro y sodio. Por tanto, conseguimos con esta sal rosa tener otro oligoelemento en nuestra dieta, y de esa manera conseguimos tener también un pH en nuestra sangre siempre más o menos correcto, siempre y cuando la alimentación también lo sea. Por tanto, no hay que tener miedo a gastarse un euro más en un paquete de sal si los beneficios son de este tipo.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de la sal, que es necesaria. No es como el azúcar, que mejor ni mirarlo. La sal en su justa medida, poquita, pero sí que es necesario para nosotros. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Gracias, Ana. Gracias por estas saladas palabras. Un beso fuerte. Gracias.
Otro para vosotros, Mónica. Que tengáis muy buen día a todos.
Una de la tarde, 19 minutos. Vamos con una última hora. Ya conocemos los datos actualizados que nos deja la pandemia en Málaga. Carmen Cerván, volvemos contigo.
Pues te cuento, Mónica, que las últimas 24 horas han dejado 2 ingresos hospitalarios más, en total 261 pacientes ingresados en hospitales de Málaga a día de hoy. Hay otros 283 contagios, por tanto hemos rozado los 24.300 positivos acumulados, y de fallecidos también hay que hablar una jornada más, un fallecimiento en las últimas 24 horas por la pandemia.
Los datos actualizamos de la pandemia aquí en Málaga, que ampliaremos a partir de las 8:20 en el tiempo de información local. Gracias, Carmen. Ya sabes, esto es COPE más Málaga. Cualquier última hora te la contamos aquí, te la avanzamos. En la recta final del programa vamos a sacar la calculadora. ¿Cómo ha sido el mes de octubre para la bolsa? ¿Cómo van a afectar los mercados las elecciones de Estados Unidos? Que estamos todos pendientes ahí, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? De eso queremos hablar hoy con Álvaro Parte Arroyo. Es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Hemos dicho ya adiós al mes de octubre. ¿Cómo lo resumirías en cuanto a los mercados financieros?
Pues empezó con la sorpresa del positivo de Trump y ha terminado con la sorpresa relativa de las fuertes caídas en las bolsas de la última semana, acompañada de un aumento importante de la volatilidad. Con estas caídas, muchas bolsas han vivido la segunda peor semana del año, solo superada por la tercera semana de marzo, en medio de nuevos rebrotes del virus y de confinamientos generalizados, sobre todo en Europa. Se esperaba un aumento de la volatilidad en la semana previa a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y con la publicación de resultados de muchas empresas globales, pero no se esperaban unas caídas de este nivel, con sensaciones que recuerdan a las de marzo, aunque con menor intensidad. De forma algo brusca, parece que se ha terminado la remontada bursátil que empezó a principios de octubre.
¿Y todo eso en mitad de la segunda ola de la pandemia del coronavirus?
Sí, la segunda oleada de la pandemia, que está golpeando de forma muy especial a Europa y también, aunque algo menos, a Estados Unidos, tiene mucho que ver con este giro en el sentimiento de los mercados. Las bolsas europeas se situaron de nuevo a la cabeza de la bajada la semana pasada, y lo mismo ocurre en el conjunto del mes de octubre. Volvemos ahora a las divergencias, a la bifurcación, y hay que ver si estamos de nuevo ante la K bursátil de la que hablábamos al final de agosto. Parece que sí, pero más moderada, porque las tecnológicas, que hace 3 meses subían sin parar, ahora parecen haber entrado en fase de corrección, y no solo las tecnológicas, también otros mercados como la bolsa alemana y otros activos como el oro, pues están ajustando a la baja sus precios.
¿Podemos decir que la subida de la bolsa desde abril no tenía mucho sentido?
Bueno, la pandemia ha golpeado con dureza la economía global, sin duda, pero ya hay una zona geográfica, Asia, con China a la cabeza, pues que se está recuperando de manera consistente. Además, los PIBs preliminares del tercer trimestre de Estados Unidos y de Europa muestra una reactivación y parece poco probable que la economía vuelva a la parálisis total de marzo. La respuesta de los inversores a la presentación de los resultados trimestrales de las 5 grandes tecnológicas ha sido bastante fría, pese a que los números han sido buenos. Nosotros pensamos que las bolsas pues han continuado en octubre esa fase analítica de reflexión que iniciaron a principios de septiembre, en la que tratan de poner números al mundo post-COVID, un mundo pues caracterizado por un periodo muy largo de bajo crecimiento económico y de alta transformación disruptiva. Pensamos que las tecnológicas, Alemania y en general las empresas eficientes y las economías capitalizadas e innovadoras pues van a ser las ganadoras. Y toda economía pues tiene que adaptar a las nuevas formas de vida, a los nuevos valores que van a definir el mundo post-COVID. Y esto es un cambio importante y tremendo para todos los sectores.
Está haciéndolo para nosotros, desde luego también para la economía. En Estados Unidos están en plena jornada electoral. Álvaro, ¿qué podemos esperar?
Bueno, a corto plazo, lo que moverá los mercados esta semana será la evolución de la pandemia y el resultado de las elecciones en Estados Unidos. En las elecciones parece que solo si hay un resultado claro, tanto en la presidencia como en el Senado, los inversores se tranquilizarán, aunque ni Trump ni Biden pues van a solucionar los problemas de fondo de la economía. Y en cuanto a la pandemia, dada la opción política generalizada por los confinamientos y cierres de segmentos completos de actividad económica, lo único que cabe esperar es que llegue pronto la vacuna o que la propia propagación de los contagios vayan creando cierto techo en los mismos y un giro a una tendencia a la baja a partir de ahí. Los efectos en cascada pues, son inevitables y, de nuevo, ni Trump ni Biden pues van a evitarlos. Es difícil hacer un pronóstico a una semana tan especial
y tan llena de posibles sorpresas.
¿Cómo afecta cualquier cosa a la bolsa, eh? Bueno, si te interesa invertir y necesitas asesoramiento, puedes encontrarlo con los expertos de Renta 4 Banco. Es el banco especialista en inversión. Están en una página web que es r4.com y en su oficina en Málaga, en la Alameda de Colón número 9, la esquina con calle Casas de Campos. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Un saludo. Gracias a vosotros.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Que lleva tu nombre. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos. Confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer.
Qué contentos estamos, ¿eh? Antonio de la Torre, y malagueño, y también la actriz malagueña Belén Cuesta, pues tienen muchas posibilidades. Bueno, ojalá tengan posibilidades completamente con la película La Trinchera Infinita, que la Academia ha dicho que es la que va a representar a España en la próxima edición de los premios de Hollywood. ¿Os imagináis a Antonio de la Torre y a Belén Cuesta yendo a Hollywood, aunque sea solamente a la gala? Y ya si tienen que subir, bueno, qué orgullo. En todo caso, felicidades, y estaremos muy pendientes a lo que finalmente ocurra en Hollywood y por supuesto a todo lo que ocurre aquí en Málaga. Por cierto, un día precioso con algunas neblinas en la costa, pero bonito, y mañana llegará la lluvia, así que anímate a dar el paseo hoy, que mañana a lo mejor lo tienes un poquito más complicado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
¿Pero es posible viajar en el tiempo? Pues sí, recorre las calles y plazas de Alhaurín el Grande, conoce sus monumentos y la historia que inunda sus encantadores rincones. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
He vuelto a recordar tus pasos por el jardín, las flores que dejaste. Oh, me preguntan por ti, el eco de tu voz, casi lo puedo escuchar. Los sueños no han logrado llevársela de allí.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, que nosotros nos vamos, y con COPE más Motor en el 97.1 de FM, con mi compañero Carlos Sedano, que ya tiene ahí la llave metida en el contacto. A las 2:20, Andrés García y Carmen Cervantes van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3, El Deporte, con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. Y a las 4:30 te damos las buenas tardes, Málaga, al frente mi compañero Pedro González. A los mandos de la nave de todo esto, Enrique Ortiz y Javier Campos. Recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Te inventabas unas risas cuando todo iba mal. Siempre estabas ahí donde otros se van. Ni el tiempo ni la distancia te alejarán de mí. Y todo llega y todo pasa en el camino.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.